Silvio Katz es excombatiente de la Guerra de Malvinas, ya está en línea. Le damos la bienvenida esta mañana de Coffee Break en Radio High. ¿Cómo estás, Dani Zaltzman? Te saluda.
Dani, un placer para vos. Un abrazo enorme y para tu audiencia lo mejor.
Gracias por atendernos. Bueno, nos ha tocado y hemos hablado muchas veces y cada 2 de abril hablamos del tema Malvinas, pero este es un año muy especial. Contame a vos cómo te llega este año en el que tal vez no te podés encontrar con quien te encontrabas habitualmente o no recibís o participás de los homenajes que habitualmente se realizan.
La verdad que me encuentra raro, como decís, es un año raro, difícil. Uno siempre acostumbrado a hacer las vigilias el 1 de abril y a tener reuniones el 2 de abril con otros veteranos, participar en actividades en hebraica, y no poder hacer nada es como raro, como que uno se siente raro, distinto. Hoy me preguntaban un colega tuyo si era parecido esto a la guerra de Malvinas, ¿no? El tema de la pandemia. Y la verdad que no, porque uno ahora tiene la heladera llena, está en casa con su familia. Es totalmente distinto, pero también es otra situación rara que me toca vivir y nada, bueno, afrontarla como viene.
Pues es que te iba a preguntar algo relacionado con eso. Hemos escuchado tanto en estos días, tenemos una guerra, estamos peleando una guerra, tenemos un enemigo invisible, que es inevitable pensar en la comparación entre guerras, qué significa una guerra. Y lo pensaba también desde Israel, que ha pasado tantas guerras, sin embargo, una pandemia es algo que es inédito y que los pone frente a una prueba que desconocen. ¿Te molesta cuando escuchás esto de sí, estamos en guerra, nuestro enemigo? ¿Te trae algo de escozor decir, ¿realmente creen que están peleando una guerra?
No, no es escozor, pero me causa sorpresa, porque en realidad tanto la gente de Israel calcula debe pasar lo mismo, que uno sabe lo que es una guerra, y esto no es una guerra, esto es algo inédito en la historia de la humanidad, o sea, qué sé yo, el ébola, esto, no son guerras, si son momentos que hay que transitar y demostrar para qué estamos. Creo que de esto se puede salir siendo mejores seres humanos, qué sé yo, de una guerra no, la guerra te saca lo peor del ser humano, esto hace que estemos juntos, sí, quizás es un combate contra un virus, contra algo invisible, pero no lejos está de ser una guerra. Y sí, me da a veces cierto escozor, es cierto.
Bueno, hay algo que es inevitable darse cuenta, que es que en este combate, como bien lo decías vos, permanecer vivo depende de uno. Uno puede tomar acciones para permanecer vivo, para cuidar a los demás o a los que quiere. En la guerra no siempre depende de uno eso.
No, en la guerra te diría que nunca depende de uno. O sea, hay 1.000.000.000 de factores y donde alguien quizás por salvarse tenga que matarte a vos. Acá todo lo contrario, es cuidarnos, es quedarnos en casa, es defender y contar con el otro y que el otro cuente con vos. Es una ayuda mutua todo el tiempo. Esto no es guerra, esto es una cuestión de solidaridad y ayuda. Es distinto.
Contame un poquitito, recién mencionabas que la guerra te saca lo peor. ¿Qué es lo peor que te sacó la guerra? Y en definitiva, si el tiempo que ha transcurrido ha podido limar ese enojo con lo peor tuyo.
Mirá, gracias a Dios, sí, yo calculo que el hecho de mi familia, el ver gente solidaria y actos como que tuvieron muchos seres humanos que hacia nosotros en estos últimos años te hacen ver, te hacen cambiar. Pero la guerra digo que te saca lo peor, porque te enseña a vivir deseándole la muerte a otro, ¿sí? Y es algo que sinceramente yo trato de inculcarle a mis hijos, de que es todo lo contrario, ¿no? La solidaridad, el afecto. Y en una guerra no existe nada de eso. O sea, en una guerra, por ejemplo, en la que nos tocó vivir a nosotros, la solidaridad se terminaba, en mi caso, cuando se acordaban que yo era judío. En un gobierno argentino que era en ese momento militar y nazi, los militares, en cuanto supieron que yo era judío, utilizaron métodos de tortura, rompieron todo lo que era derechos humanos, llegaron a denigrarme a puntos de querer hacerme perder la dignidad. Entonces todo eso te hace sacar lo peor, ¿sí? Entonces, creo que hoy, después de muchas luchas internas, terapia y buena gente, he podido salir de eso. Pero bueno, cuesta y mucho.
Te iba a preguntar, hoy va a estar disponible por unos días en una plataforma del gobierno de la ciudad la obra Campo Minado. ¿Tuviste oportunidad de verla?
No, deseo verla. Sé que me mandaron el link para verla hoy a la noche. Estoy deseoso de verla porque habla de justamente de lo que yo no viví, de camaradería entre ingleses y argentinos. Me la han recomendado y bueno, voy a tratar de verla. Me negué a verla por una cuestión sonsa mía, pero bueno, creo que ya estoy a 38 años, ya estoy capacitado para verla.
Sí, vos sabés que se lo iba a decir al público, aprovecho esta nota y se lo digo, háganlo, véanlo. Para mí, de lo que yo he visto en teatro, y mirá que he visto mucho, es una de las cosas que más me ha emocionado, justamente por eso, porque los actores, entre comillas, son todos excombatientes, no hay nadie interpretando el papel de otro, sino cada uno interpretando el propio papel, y entender las caras diferentes de lo que cada uno vivió, y de alguna manera, en tu caso, de haberlo vivido en carne y hueso, me parece que va a ser importante. Va a estar disponible hasta el día 4, creo, en la plataforma de Cultura en Casa. Vuelvo a vos, recién mencionabas a tu hijo. ¿Te diste cuenta, seguramente, que 38 años hacen que lo que a vos te pasó y que fue tan fuerte hoy sea, no sé, un artículo en Wikipedia o algo que tus hijos tienen que googlear, ¿no? Es muy extraño porque contarle a un joven, a un adolescente de hoy, ¿qué te pasó a vos? ¿Y en qué contexto eso estaba pasando? Parece de otro planeta y de otro tiempo tremendamente lejano, y para vos es casi actual.
Sí, bueno, claro, para mí 38 años, yo siempre digo tan lejos y tan cerca, pero bueno, yo imagino esto, en una comunicación por teléfono, vía celular, donde me decían, pero vos estabas ahí, chicos en charlas que me dicen, no mandabas un mensaje, o sea, la no comprensión de la juventud de que en estos 38 años han aparecido hasta teléfonos celulares, cámaras digitales, cosas que nosotros no teníamos ni idea y que por eso tenemos que salir a contarla y no, como decís vos, o sea, ellos pueden, tienen que salir a buscar en Wikipedia. No pasa con el tema de mis hijos porque gracias a Dios siempre fueron inquietos y yo les pude contar. Pero me pasaron compañeros de ellos de que me preguntan y no pueden creer que no, ya que no existía el celular. Imagínate una guerra.
Sí, parece sacado de un libro y te pasó. Es muy complejo. Bueno, todo lo que nos ha pasado a los que teníamos más o menos tu edad en la década del 80, para nosotros sigue allí, ¿no? Yo tengo seguramente un año menos que vos o algo así. Y hoy contábamos el episodio del sorteo, ¿no? Cuando te sorteaban para la colimba. Y escuchabas la radio y no sabías si habías escuchado bien o no y esperabas la sexta o la quinta de la razón para haber publicado si te tocaba o no ir un año o dos al ejército. Se lo contás a los chicos de hoy, parece de otro país o de ciencia ficción. Cuando vos hablas con los jóvenes, ¿qué es lo que más les inquieta? ¿Qué es lo que más quieren saber?
Mirá, lo primero es el morbo de si mataste a alguien, de las armas. Pero cuando uno va adentrándolo en la parte de por lo menos la que me gusta a mí, que es los derechos humanos y lo que se puede hacer después de una guerra, la gente, los chicos más que nada empiezan a hacerte preguntas tan interesantes sobre, por ejemplo, digo, una de las más lindas que me hicieron, que fue el año pasado, que un chico me preguntó si había extrañado a mi mamá, ¿sí? O sea, empiezan a verte como un ser humano más, ya no sos un excombatiente, sos un ser humano, y eso es lo más lindo que te va pasando. Y empiezan a preguntarte por tu familia, qué hiciste después de la guerra, qué sos ahora, qué se puede hacer después del dolor. Y es fantástico, la verdad que es fantástico.
¿Hay algo que te duela del presente respecto de la guerra de Malvinas? No sé, las actitudes de los gobiernos respecto del Reino Unido, o la forma de recordarlos, o el tema de los resarcimientos económicos, o el tema de la salud mental. ¿Qué es lo que más te duele a 38 años?
A mí lo que más me duele es la falta de justicia, Dani, porque a 38 años, recién en este enero, febrero, se llamaron a indagatoria a los primeros cuatro militares por delitos de lesa humanidad. O sea, digo siempre que un pueblo que no tiene memoria no crece, y no podemos crecer si no hay justicia tampoco. Entonces, que después de 38 años recién se llamen a cuatro personas para indagar, que ni siquiera es el juicio, ¿sí? Es para que den explicaciones sobre por qué torturaron a su propia tropa, eso duele. Sí, yo creo que ya en otros países esto ya hubiera estado resuelto.
Seguramente este 2 de abril, igual que todos, será muy particular para vos, pero este será especialmente extraño y esperemos que puedas pasarlo bien con tu familia, con tus hijos y por supuesto que cuentes con el pensamiento que todos tenemos nosotros respecto de aquellos que conocemos. Mira, tenés el mismo apellido que el primo mío que desembarcó ese mismo 2 de abril, también Katz, Sergio en este caso.
Sergio Katz es mi gran amigo, Sergio Katz, hoy estuve hablando con él.
Sergio Katz de Bernasconi, La Pampa.
Claro, exactamente, hoy en Bahía Blanca.
Claro, exactamente. Bueno, familiar, el único de la familia que le tocó estar allí en ese momento. Bueno, qué bueno que hayas podido hablar con él y nada, cada uno de nosotros tiene alguna cara o algún nombre que identifica rápidamente con este momento. En este caso, sí. Silvio, queríamos que pudieras salir al aire y contárnoslo. Te mandamos un abrazo grande y para mañana un Shabbat Shalom.
Bueno, mil gracias, Dani. Siempre Radio High presente los 2 de abril y un placer poder salir con ustedes.
Gracias, Silvio. Silvio Katz, excombatiente de Malvinas. Hay una asociación de excombatientes judíos. Normalmente reciben el apoyo y el reconocimiento este año. Con esta cosa tan extraña de tener que estar en cuarentena, seguramente lo pasarán solos y en familia, por eso queríamos, en nombre de él, estar cerca.